Sonando Sordromo, vuelve, es el nombre de este clásico de la banda uruguaya allá por la década de los 90, para recibir al artista plástico, comunicador, músico y periodista cultural Gustavo Fernández, a propósito de la muestra No Soy el Mismo, 50 años después, inaugurada ayer, miércoles, a partir de las 19 horas en el Museo Torres García. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un placer, realmente estar acá conversando con ustedes nuevamente.
Recuerdo que la última entrevista que te hicimos era en tu faceta de músico.
Ah, cierto, sí, claro.
¿Te acordás?
Sí. Es como una esquizofrenia cultural que tengo encima, ¿no?
Que pasamos hoy, sí. algunas canciones. Sí. El título de esta exposición, No Soy el Mismo, como la remera que estás luciendo aquí sí. En Justos sí. Y Pecadores.
Muy buen diseño y está en venta, además, lo
decimos. ¿Está sí, en venta, está además? En venta. Bueno, sí, bien,
sí,
bien.
Acabo de largar eso.
Bien, bien. Me gusta, además.
Está linda. Está, y está además, buena. No, hay un detalle. O sea, como yo no quise, digamos, personalizarla, que fuera de mi muestra, que sirviera, entonces... Cuando vos tengas la remera, que eso lo voy a hacer con esta, con un lápiz de tinta acrílica, la firmo. Entonces, claro. Queda y como una pieza original.
Bien, ¿no? Sí, personalizada.
Claro. Incluso si la dejás así, se la podés vender a algún político, ¿viste? No soy el mismo.
Exacto, Iván.
Está bueno, sí, ¿eh?
Cada 5 años no soy el mismo.
Estaría bueno, ¿no?
Cierto.
Un pique.
Cierto.
Hablemos de esta muestra y estos 50 años. Vos sabés que estaba pensando, hay una remanida frase de Heráclito que dice nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no?
Sí.
Hablando, bueno, que el agua fluye,
sí.
Las cosas fluyen, y pensaba que también se puede llevar al campo del arte.
Totalmente.
El artista no es el mismo y las cosas que creas tampoco son las mismas.
Exacto, sí, pero a la vez, como, bueno, Heráclito pensaría, no es el mismo río, pero sigue siendo agua y sigue siendo río, ¿no? O sea, entonces, ayer había gente, colegas que me hicieron una evolución increíble, de decir, bueno, yo veo que vos en 50 años fuiste explorando, además me meto en todo lo que me puede, digamos, ser expresivo o lograrle una expresión, bueno, trato de hacer algo, ¿no? Hasta incluso objetos o técnicas extrañas de fuera del arte, ¿no? Aunque el arte ahora ha absorbido todo. Pero sí, este amigo me decía que él veía que igual había un hilo conductor, ¿no? O sea, que de alguna manera uno, en el fondo, sigue siendo, teniendo los mismos intereses, ¿no? Y está, y yo lo que estos días armando, me fui el jueves para el museo, o sea, se inauguró anoche, miércoles, me fui el jueves para el museo, y prácticamente estuve todo el día en el museo, estaba todo el día en el museo, ¿no? Entonces, cualquier cosa precisaba, me iba al tal taller, 3 cuadras, entonces me instalé ahí. Y hay momentos que me sentaba cansado ya al final y miraba y decía, pa, cuántas horas y días que hay de laburo, solo con lo que hay ahí, ¿no? Porque si me pongo a mostrar todo, o sea, no tengo la posibilidad de decir, bueno, tantos dibujos, tantas esculturas, tantos objetos, tantas instalaciones, ¿no? Pero me doy cuenta que está, llegar a esta edad, ¿no? 66 años, haber arrancado a los 17, nunca transé, digamos, mal habladamente, ¿no? Nunca transé, negocié con ningún crítico de arte, con ningún grupo de artistas, con el poder, con ningún político. Si bien se me han acercado de todos los colores, y viendo cuando, ¿no?, que yo tengo como una línea así muy, en ese sentido, desde la honestidad, desde el respeto a mi obra, no haberla bastardeado nunca, y vos decís, bueno, ta, llegaste a esta altura en la vida. Podía haber puesto, no soy el mismo 50 años después y sigo vivo, ¿no? Y te sentís como orgulloso de haber resistido, pero sin querer, ¿no? Porque al principio vos arrancás y la gente se te acerca y hay como guiñadas, ¿viste? Bueno, mirá, si venís por aquí, si haces esto, si haces lo otro. Y desde la ingenuidad del comienzo, yo no acepté Y después cuando uno empieza a ver realmente, anoche fue muy gracioso porque bueno, hice una un poco, dije algunas cosas, ¿no?, en relación a lo que yo pensaba de todo el mundo del arte, ¿no?
Vos cuando decís que no bastardeaste tu obra, infiero que no bastardeaste al artista que sos. Y eso es todo una declaración de principio.
Exacto. Sí. Mira, cuando yo era un chiquilín me autodeclaraba, a mí me da vergüenza eso ahora, apolítico. Oh, ¿viste? Cuando uno tiene un momento y va así, no, a mí no, después te das cuenta que todo hecho es político. Y más que nada en el arte, cuando empezás a definir cosas, ¿no? O sea, y a esta altura de mi vida me doy cuenta de que soy tan político en mi arte, ¿no? Pero no una cuestión partidaria, sino ideológica. O sea, vos vas a la muestra y vas a ver cosas, vas a ver obra que es más más directa, ¿no? Pero a su vez, hay otra obra que no es directa, pero que tiene un, eso es lo que vos decías, ¿no? Como un fundamento de decir, bueno, yo me paro acá y chao, ¿no? Entonces, hace muchísimos años, la década del 80, hice un tipo de obra que de pronto se empezó a vender, a vender, a vender. Y cuando ya era, parecía que me estaban pidiendo como del supermercado, me vino un surmenage, quedé medio frito ahí, y cuando retomé dije, bueno, no hago más eso. Y arranqué para otro lado, ¿no? ¿Ah? Cuando hay gente que podría saber que hay gente que en ese momento prende la maquinita
y
empieza a facturar. Ahora, tampoco vivimos en un país que vos digas, prendo la maquinita y me quedo con medio millón de dólares, ¿no? Claro. O sea, me cambia la vida.
Tampoco.
O sea, venderás uno o dos cuadros más, pero por ejemplo, yo ahora veo en los remates obra de artistas, y ahí pongo comillas, que han buscado la venta, que han dedicado su carrera a buscar la venta, y te dicen, no, pero yo bajo la cama, como se dice, ¿no?, vulgarmente entre mis colegas, abajo la cama tengo la mejor obra, así que. Claro, pero ahí anda la obra en los remates que de pronto te la cobran 300 pesos, 500 pesos, ¿no? ¿Qué? Entonces me parece tremendo eso, ¿no?
Gustavo, esto de no haber bastardeado tu arte, no haberte bastardeado como artista, mantenerte al margen o contra la corriente, ¿tuviste que pagar un precio muy alto?
Totalmente, y metiste el dedo en la llaga. Y yo anoche, vos sabés que quise comentar, como siempre hago un chiste, digo, aprovechando que tengo un público cautivo, como decía una amiga, quiero decirles que, un costo muy grande, el costo de, por ejemplo, vos me buscás en los libros de arte nacional y no estoy. Hay alumnos míos y hay gente que bueno, así tipo como en la escuela me levantó todas las que pudo. Entonces sean esas situaciones, ¿no? Que vos de pronto haces un tipo de obra, por ejemplo en los 80, 87, yo empecé a hacer unos objetos escultóricos bastante potentes, donde la religión hacía como pasaba por encima de todo lo que eran las culturas precolombinas, ¿no? Me acuerdo que llegado el 92, los 500 años de la llegada de Colón a América, en ese año yo hice una muestra en el Cabildo donde era como también, como una declaración, ¿no? Y ahí ponía los 1000 años que habían llegado los vikingos, ¿no? O sea, siempre peleando, tremendo peleador el tipo. Pero sí, el costo fue de que, bueno, no estoy en ningún libro de arte nacional, cuando, como decía, hay alumnos o hay gente que ha sacado las ideas. Y en aquel momento a mí me decían que era más loco que artista, que estaba pasado de porro, todas cosas así. Y los críticos me dieron la espalda siempre. Pero siempre. Así es como sistemático. Si me decís, bueno, mostrame críticas, bueno, Alejandra Waltes me acaba de hacer una crítica, que está muy interesante, pero porque ella trabaja desde el respeto, ¿no? Pero después, yo decía anoche, críticos de arte en aquel momento, de dictadura, ¿no? Que incluso se consideraban gente de izquierda, de la resistencia cultural, y de pronto eran funcionales a la época. ¿Por qué era? Ah, mira, yo soy crítico de arte, a vos te hago pomada, ¿no? O sea, no era lo que yo hice en el canal acá durante 9 años, en el canal acá porque estamos en las radios, pero estamos al lado del canal 5,
sí.
De hacer como una crónica, de difundir el arte de otras personas, ¿no? Entonces, si yo veía que una muestra no me gustaba, y bueno, está, no iba a hacerlo pedazos, ¿viste? La idea no es... Me parece, como crítico o cronista del arte, vos tenés que educarlo al público y tirarle una pauta al artista. No podés decirle, mira, dedicate a otra cosa, ¿viste? Partirlo al medio, ¿no? Como una señora crítica que anda a la vuelta todavía, creo que ya está jubilada, que yo tenía 18 años y fui al MAC a mostrarle una carpeta de obra a María Luisa Torrens, que junto con Elisa Rubó fueron dos críticas de arte, pero... señoras críticas, ¿no? Con un respeto bárbaro, si no les gustaba no hablaban. Y le fui a mostrar, y esta persona crítica después de arte, me agarró la carpeta y empezó el Bosco, Dobruegel, Dalí, agarró, cerró la carpeta, pero pasó como si fue una revista de peluquería, y me tiró la carpeta así en las piernas, me dijo, bueno, tenés que estudiar. Le digo, sí, mirá, tengo 18 años y arranqué a los 17. O sea, recién arranco, pará.
Claro.
Entonces, otro artista, como me pasa a mí con gente que llega al taller, se va y no toca nunca más nada. Y yo me fui, o sea que... ¡buah!
No me vas a ganar.
Ah, no, no. No, porque además ya estaba, como decía un amigo, estoy enfermo de arte y hay que sobrellevarlo. Claro.
El elogio de la persistencia.
Total.
50 años, Gustavo, hiciste vos mismo la curaduría.
Sí, sí, eso fue otra cosa también, la historia de mi vida, como el libro de Torre García, ¿no?
Yo te quería preguntar, en ese trajín de la autocuraduría,
sí, que es difícil,
y del guión de montaje, pasaron un montón de imágenes y de recuerdos por tu cabeza.
Sí, claro. Mira, al tener la muestra armada, empiezo a ver cada obra y cada obra me cuenta algo de un momento de mi vida. Momentos increíbles, momentos tristes, momentos, ¿no? Obra que volvió de China hace poco. Yo estuve en el 2019 en China. Y bueno, yo decía, pensá que esta obra fue conmigo en una valija, se expuso en un museo maravilloso, increíble, y después quedó por allá rodando y vuelve ahora y está en el Museo Torres, ¿no? Pero ¿sabés lo que es? El tema de la autocuraduría es re complejo. Porque claro, la gente me dice, ah, flaco, agarrá todo del 75 y enchufá y metés todo ahí. No, pero no.
No es tan fácil.
No te alcanza ni el Museo Nacional de Artes Visuales. No es fácil. Y bueno, mi compañera sabe bien todo lo que yo pasé. Decía, ah, voy a mostrar tal cosa. Al rato decía, no, mejor voy a mostrar otra. Y mañana quedaba con esa idea y empezaba a sacar la obra. Después decía, no. Y entonces me decía mi compañera, pero todavía no empacaste la obra. No, es que el día que venga la mudanza yo voy y digo, bueno, vení vos, como los directores técnicos, viste, que no soy futbolero, pero bueno, vení vos, que estás esperando, vení, vos vas a jugar bien, está. Y después lo otro, que hace 3 años atrás dije, bueno, flaco, nadie te va a venir, viendo cómo vino la mano en 47 años, digo, nadie te va a venir a decir, vamos a hacer una muestra retrospectiva, ¿no? Y empecé yo a...
La autogestión,
total, que es, en definitiva,
así,
siempre
es así.
Siempre estuve en eso, ¿no? Ya lo decía Artigas, ¿no? Que pero... Y ahí empecé a mandar mensajes, correos con el proyecto, con la idea, mostrando toda mi trayectoria. Y bueno, de todas las instituciones estoy esperando todavía respuesta. Y el Museo Torres, con Alejandro Díaz al frente, le mandé un WhatsApp, me dice, sí, Gustavo, dale, y nos encontramos por la peatonal, y bien de los que vivimos allá adentro, ¿no? Y arreglamos ahí la muestra, parados ahí un costado. Sí, bueno, tal día, tal fecha,
sin más complicaciones,
dale, va. Sí, y me dice, bueno, mirá, podríamos meterla dentro del marco de los 150 años del nacimiento de Torres García, cosa que soy bastante Torres Garciano, en cuanto a la idea de austeridad, de la universalidad de la obra, y tal, no, como decía yo anoche en el discursito ese, ¿no? No precisa hacer constructivismo para ser Torres Garciano, ¿no? Cuando estaba en la China explicando mi obra, decía, bueno, esto es una tacuara de donde yo vivía, la casa de mis hijos, esta lonja la compré en la feria Paso de la Arena, estos son pedacitos de pas de Calais. Entonces, los chinos veían como suya esa obra. Y ahí me di cuenta, dije, oh, yo estoy hablando de algo bien local, y sin embargo estoy contemplando como una cuestión global, donde un chino que está del otro lado del mundo reconoce esos bambúes, esa lonja, esas baldosas, ¿no? Porque después de todo, cuando vas a China, te das cuenta que toda la cerámica azul española en realidad es china.
Claro.
Es cerámica china.
¿Incluiste, claro, incluiste alguna de tus cerámicas en la
Sí. Hay un, en una vitrina, yo quería como, dado que el marco que estoy dentro del Museo Torres, Torres García como Figari, anexan a la obra del artista lo que se diría artes aplicadas, uh-huh, ¿no? Que es, digamos, la posibilidad artística, estética de fusionarla dentro de un arte.
Juguete.
Claro, entonces expuse los juguetes, la cerámica, una y van a ver todo tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de los más veteranos, nos acordamos, porque conferencia de prensa de un señor militar con bigotito y lentes Ray-Ban, que le brillan ahí las cámaras en los lentes, y al costado la torre que va cayendo, y una vista de lo que era la Playa Malvin en esa época, que está, ¿no? Pero hace mucha... más allá de toda la obra que yo presento, de diferentes técnicas, hay un momento en el que vos salís de todo ese barullo, que es bastante grande, un espacio, y te encontrás con 7 pinturas que son lo último que estoy haciendo, ¿no? Donde son fuertes, pero bueno, juego con... hay una pintura que es como se llevan a una mujer como para torturarla, una cosa así. Hay un cura, hay un civil, hay dos militares, y arriba en sus caras, que fue algo que mientras la hacía, fue la penúltima pintura que pinté hace unos meses atrás, en las caras yo dije, pero acá no puede ir unas caras de cara de malo, cara de esto o lo otro. Entonces le apliqué unos emojis arriba de cada cara. No, viste que ahora vemos cosas tremendas. Y lo máximo que podés poner es un emoji con las lagrimitas, ¿viste? Entonces, se va como transformando eso en un signo, ¿no? O sea, yo veo
totalmente
algo horrible y pongo un emoji. Si algo me enoja, pongo el emoji cara de enojado. ¿Viste? Más allá que uno pueda opinar y decir cosas, ¿no? Pero se ha tornado una dinámica de acostumbrarnos a ver disparates. Entonces, bueno, yo eso lo tomo, la pintura, ¿no? Porque creo que la pintura no puede... No es belleza el arte solamente, ¿no?
Del museo para ver algunas de las fotos,
sí,
que ahí,
claro,
se están para ir viendo la muestra. Gustavo Fernández, gracias por estos minutos aquí en Justos y Pecadores. Siempre es un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad.
Hasta pronto.